Sí, una tarda a tothom. En nombre del Museo de la Radio, quiero agradecer su asistencia a este homenaje a los poetas, homenaje que, como saben, estaba anunciado para el pasado domingo, pero que por criterio del Ayuntamiento de Roda de Barà se aplazó a la fecha de hoy. El motivo, como saben, el terrible atentado al pueblo catalán, precisamente en recuerdo a las víctimas de este acontecimiento triste, nos gustaría recordar un minuto de silencio. Este homenaje a la poesía, hacemos protagonistas a Federico García Lorca y a Miguel Hernández. La colaboración de este gran pianista que tengo a mi izquierda y de esta gran violinista. ¿Quiénes son estos amigos? Carlos Mora, al piano, y Fanny Mayo, Fanny Mayo al violín. Fanny Mayo y Carlos Mora son alumnos del Conservatorio de Música de Londres. Descubrieron hace unos años Roda de Barà. Su tiempo de verano lo tienen para pasarlo aquí, tomando el sol y el aire de esta tierra, de este rincón hermoso de Cataluña. Por cierto, que me tenía preocupada Fanny. La van a disculpar porque a Fanny ahora apago el móvil. No sé quién coño estará llamando ahí. Toma. Fanny nos ha tenido preocupado porque estaba pasado una mala noche. Le van a disculpar porque su actuación, maravillosa actuación, la va a hacer sentadita tranquilamente en esta silla que tenemos. Gracias, Fanny. Bueno, en este homenaje, donde hacemos protagonistas a Miguel Hernández y a Lorca, Ramón Sijé y Miguel Hernández, estas eran dos personas distantes en su ideología política y en sus concepciones estéticas. Les unió una intensa amistad y su gran interés por la poesía. Posiblemente Neruda influiría en el alejamiento entre ambos, pero más allá de eso, cuando Ramón Sijé murió un 24 de diciembre de 1935, con solo 22 años de edad, Miguel Hernández, quizá atestado de remordimiento, quiso reconciliar su conciencia escribiendo en solo 15 días este bello poema que apareció en su libro El rayo que no cesa, que salió a la venta el 24 de enero de 1936. Sin duda hablamos de uno de los poemas que más fortuna ha tenido, no solo en la poética hernandiana, sino en la historia de la literatura española. Recordamos Elegía. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi era, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera, de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas, de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. Las aladas almas de las rosas, de almendro, de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
No estoy acostumbrado a hablar con micrófono. No sé si os comentó anteriormente Luis que esto, por motivo del atentado terrorista, al final ha surgido, pues hemos juntado dos eventos. Entonces ahora nosotros, entre cada poesía, vamos a intercalar una pieza, o bueno, partes de una pieza, de piezas que íbamos a tocar. Normalmente yo presentaría las piezas, como ha sido habitual en los años previos, anunciando de que un poco la historia, pero hoy no va a ser así, porque no hay tiempo. Y pero sí que diría que es lo que vamos a tocar. Vamos a tocar el primer movimiento de la sonata Mi menor, número 21, de Mozart, para violín y piano.
¿Quieres sentarte? Siéntate.
Es que si no, no se oye, no se ve bien.
Abajo.
No, está bien.
¿No?
Voy a intentarlo.
Es esas hojas. Vais a tener que disculpar un momento porque normalmente estos preparativos los hubiéramos hecho antes, pero Fanny ha estado completamente inhabilitada antes del concierto.
Después de escuchar a estos amigos, corresponde una de las piezas más hermosas de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. para la poesía de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. Este poema cierra el cancionero y romancero de Ausencias, un libro que el autor había comenzado en la cárcel, en trozos de papel higiénico, allá en 1938, y que se publicó en Buenos Aires después de su muerte. Es uno de los más conocidos, más importantes, y además uno de los más tristes, personales y emotivos de la poesía de Miguel Hernández. Compuesto por seguidillas, versos concisos, rápidos y directos, el poeta quiere dar la sensación de espontaneidad, de impremeditación, dedicado a su segundo hijo. El primero murió con pocos meses. Manuel Miguel guarda en cada palabra una desesperación curada únicamente en el anhelo de verle. En prisión, poco puedo hacer más allá de escribir o desesperarme, como él mismo confirma en una carta enviada a su esposa Josefina. De Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla, con mi compañera Fanny Mayo. Del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre.
Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama y lo ahila sobre la cola. Te traigo la luna cuando es preciso.
Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio.
Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor.
La carne aleante, súbito el párpado, el vivir como nunca, coloreado. Cuánto jilguero se remonta al estea desde tu cuerpo.
Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma.
Se ha devuelto tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Yo pudiera remontarme al origen de tu carrera.
Al octavo mes ríes, con cinco azares, con cinco diminutos ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes.
Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando al centro.
Vuela, niño, en la doble locura del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Tocaremos ahora el segundo movimiento de la sonata que hemos tocado antes. Antes era el primer movimiento, ahora tocaremos el segundo.
En la página siguiente de la poesía nos detendremos en el nacimiento de Cristo, del poeta en Nueva York, de Federico García Lorca.
Thank you.
Volvemos a los poetas. Nacimiento de Cristo, de Poeta en Nueva York, con la firma naturalmente de Federico García Lorca. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas, el cristito de barro se ha partido los dedos en los tilos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateídos. Dos hilillos de sangre quiebran el cielo duro. Los vientres del demonio resuenan por los valles. Golpes y resonancias de carne de molusco. Lobos y sapos cantan en las hogueras verdes, coronadas por vivos hormigueros del alba. La luna tiene un sueño de grandes abanicos, y el toro sueña un toro de agujeros y de agua. El niño llora y mira con un tres en la frente. San José ve en el heno tres espinas de bronce. Los pañales exhalan un rumor de desierto, con cítaras sin cuerdas y de holladas voces. La nieve de Manhattan empuja los anuncios y lleva gracias pura por las falsas ojivas. Sacerdotes idiotas y querubes de pluma van detrás de Lutero por las altas esquinas.
Ahora voy a interpretar yo solo. Sin violín, el primer movimiento de la sonata número 8 de Beethoven, también conocida como la sonata patética en do menor. Thank you.
Thank you.
Seguramente alguno de ustedes recuerda aquellos otros poetas de la música ligera durante 14 años en aquel festival de la canción de Roda de Bará. Allí estaba también Pera Virgili, el director de este museo, que es el artífice de esta fiesta. Estoy seguro que nos sirve para que el año que viene lo hagamos mejor. Espera, no te preocupes, pero el esfuerzo que has hecho tú y esta pareja que has convencido para que venga con sus poemas, porque de alguna forma sus interpretaciones son poemas. El año que viene lo haremos mejores. Mil disculpas para los amigos que están de pie, pero teníamos previsto que vendrían 20 amigos y ahora resulta que son 20.000. Bueno, no volverá a ocurrir. Pero continuamos con la sangre de los poetas. La sangre derramada del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, naturalmente de Federico García Lorca. Dice así, cuando quieras, Carlos. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisad a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como dos hilos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño le desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a todos celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza, le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espías, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas, como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. O blanco muro de España, o negro todo de pena, o sangre dura de Ignacio, o ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla.
segundo movimiento de la sonata patética de Beethoven.
Thank you.
Continuamos con Federico García Lorca. En esta casilla del llanto, del diván del tamarit. He cerrado mi balcón porque no quiero oír el llanto. Pero por detrás de los grises muros no se oye otra cosa que el llanto. Hay muy pocos ángeles que canten. Hay muy pocos perros que ladren. Mil violines caben en la palma de mi mano. Pero el llanto es un perro inmenso. El llanto es un ángel inmenso. El llanto es un violín inmenso. Las lágrimas amordazan al viento y no se oye otra cosa que el llanto. Y si te parece, como es muy breve, hay otro texto breve, Las llagas de amor, de sonetos del amor oscuro, de Lorca. Maestro, cuando quieras. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lúbrica catea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora, son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia.
Impromptu número 4, Frédéric Chopin.
Thank you.
cuando este profesor hace hablar al piano. A mí me recuerda ese piano que me ha acompañado durante 40 años en la emisora. Primero en Radio Nacional, después en la cadena COPE, más tarde en Onda Cero. Ese piano, ¿quién lo hubiera dicho? Que iba a venir un joven español estudiando en Londres a acariciarlo y arrancar este sonido y hacerle hablar como lo está haciendo nuestro amigo. Hoy corresponde... Ahora hay un soneto de la dulce queja, de sonetos de amor, que me van a perdonar, pero quiero dedicárselo a una muchacha que está en la primera fila. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Danza húngara número 1 de Johannes Brahms.
Volvemos con Federico García Lorca. Romance sonámbulo del primer romancero gitano. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sí en su aranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme marir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en este verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Para finalizar voy a tocar el primer movimiento de la sonata número 14 de Beethoven, que ya toqué hace 4 años, pero como siempre he dicho, es una pieza muy importante para mí y necesitábamos música por lo que ha pasado de todo, bueno, pues las enfermedades que ha habido. Así que, bueno.
Thank you.
Y en las últimas páginas de esta fiesta dedicado a García Lorca, sobre todo Muerte, y Antoñito el Camborio, del primer romancero gitano. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil, les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín, bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir, cuando las estrellas clavan rejones en el agua gris. Cuando los herales sueñan verónillas de Adelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Vinamejí, lo que en otros no envidiaban, yo lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Vinamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. A Carlos y a Fanny queremos agradecerle un año más, una vez más, el que esté con nosotros, porque sin ellos no tendría motivo esta fiesta. Os esperamos el año que viene, os esperamos en Navidades también, os esperamos siempre. Comprad aquí una casa a buen precio, coño. Ya sé que Londres es muy guapo. Pero Roda de Bala tiene su encanto también. Vamos a cerrar y voy a atender porque me han llegado una firma con 20 personas incondicionales seguidores de protagonistas, seguidoras. Y me dicen si puedo incluir, pero tengo que pedir permiso a la pareja, aquel poema de Alberto Burgón, Cuando seamos viejos. ¿Puedo? Cuando seamos viejos, hoy podríamos estar hablando de Hernández y de Alberto Burgón. Alberto Burgón era un muchacho, no tenía más de 19 años. Llegó al estudio de Radio Nacional de España con un disco de 45 revoluciones. Y en la contraportada del disco venía el poema de la canción que él quería promocionar. El poema dice, cuando seamos viejos, me llamó la atención. Me enamoré y dije, algún día yo seré viejo también. No tendría 50 años cuando coincidía y charlaba con Alberto Burgón. Cuando seamos viejos, Dice, para salvar las noches en que estás enfadada. Y con estos mis 10 años que llevo de ventaja, voy a obligarte, niña, a mirarme a la cara. Y hasta que te lo diga, que no me des la espalda. Cuando seamos viejos, vas a llorar con rabia de verte en el espejo la cara tan cambiada. Se llenarán de arrugas tu risa de muchacha. Será más insegura esta voz que hoy te manda. Cuando seamos viejos, no habrá tanta distancia. Sentirás menos miedo sabiéndome en tu cama. Ya ni discutiremos, no servirá de nada. Te reñiré bajito lo que antes te chillaba. Cuando seamos viejos, estarás más cansada. Seremos compañeros, nos haremos más falta. Me encontraré perdido si un día nos separan. Cuando seamos viejos, veremos con nostalgia sentados en un banco cómo la vida pasa. Yo hablando con alguno que no me entienda nada y tú inventándote prisas para volver a casa. Para salvar las noches, que entonces serán largas, y cuando mis 10 años se vuelvan desventaja porque a mí me falte fuerzas o a ti te falte gracia, entonces, niña mía, podrás darme la espalda. Si yo fuera alcalde de Roda, les nombraría hijos adoptivos. Pero como no lo soy, me quedo con las ganas. Es una idea, señor alcalde. Gracias a todos y mil perdones a los que han aguantado esta fiesta en pie. Esperábamos que vinieran muchos amigos, pero no tantos. Puedes presumir, querido director, que tu museo tiene muchos e incondicionales amigos. Y que necesitamos un teatro para 3.000 personas. Ya sé que es una exageración, pero por pedir que no quede. Gracias a todos. Feliz vacaciones. Gracias por venir. Ya sabéis dónde estamos. Y gracias a esta pareja. Gracias.